José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Cuidado, campaña. Gol, 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 gol. Se veía venir. Llegó el empate. Dentro de la frontal con la derecha. Mira, Mayor. Gol, 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 gol. Golazo. 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 Veía el segundo. Ha llegado. Golazo, 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 golazo. A media altura. Mira, mira. El tiro. Gol, 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 gol.
Bueno,
Radoya gol. Votó y dio en un contrario y entró. Levante 3, el serbio Radoya. Barça 1.
La alegría de la gente del Levante. Esto que han escuchado ha sido del 61 al 67, que me estaba diciendo Pedro Martín, la última vez que le metieron 3 goles tan rápidos al Barça.
Sí, ha sido 7 minutos y medio los 3 goles del Levante. El Zaragoza, en 2006, en un partido de Copa, le marcó 3 goles en 5 minutos. Desde entonces no había habido 3 goles tan rápidos al Barça en un partido.
Han sido 6 minutos, 7 minutos de éxtasis en el Ciudad de Valencia. Bueno, escucha Pedro Zamora, desde Valencia. Hola, Pedro, ¿qué tal?
¿Qué tal, Corrochano?
Va la gente dando botes por la calle en Valencia. Los que vayan dando botes se sabe de qué equipo son, ¿no?
Sí, no, bueno, es que el Valencia también ha ganado, pero es verdad que la victoria del Levante tiene como más mérito. Aunque contaba...
Es más inesperada.
Sí, pero es que contaba Pedro Martín durante la transmisión del tiempo de juego que Paco López le ha ganado 3 veces al Barça.
3 veces.
2 en Liga y 1 en Copa del Rey. Así que, hombre, desde luego que es una gesta, pero claro, cuando le ganas 3 veces en tan poquito tiempo, pues la gente es que casi se acostumbra a corrochar.
Entonces, ¿a quién crees tú que hay que meter esta noche?
Pues claramente a Radoya, que además tiene un idioma más difícil.
Además, la victoria de hoy tiene más importancia, sí. Primero. Las dos anteriores fueron sin Messi.
Sí.
Una porque ya era la penúltima jornada de la Liga.
Sí, que es verdad.
Y ya se jugaba
el
nada.
El 5-4, ¿no?
Se jugaba el Barça a acabar la Liga invicto, eso sí, pero perdió. Y el año pasado fue el partido de Copa, que luego en la vuelta ya pusieron a los buenos, digamos, y ganó el Barça.
O sea que,
esta es la primera victoria del Levante al Barça con Messi.
Con Messi. Bueno, entrenador Paco López. Hola, Paco, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Has visto algo? ¿Los goles? ¿El partido? ¿Has desenchufado? ¿Estás a otra cosa? ¿Qué has hecho?
No, de momento... De momento no he visto nada todavía.
¿No has visto nada? Esto te lo ves entero, imagino, ¿no? ¿O qué?
Sí, pero todos los partidos.
Todos los partidos, sí. Entiendo que te ves todos los partidos. Pero bueno, si te pones del 61... Cuando estés de bajón, Paco, te pones del 61 al 67 y vuelves a nacer, ¿no?
Sí. Como de vez en cuando también nos hemos puesto el 5-4 aquí, el famoso.
Hombre, claro. ¿Eso te lo has puesto alguna vez? Que estabas ahí, que tenías dudas. Que un día que te levantas ahí, que dices, oye, pues no ha salido el sol. Y te pones el 5-4, ¿no? Y el día cambia, ¿no?
Pues mira, te voy a contar una curiosidad.
Sí.
Después del mal partido, del horroroso partido que hicimos el domingo pasado, domingo contra el Español, mismo día de la Real Sociedad, comiendo en el comedor, pues había unas pantallas puestas y tenían puesta el canal de la Liga y estaban haciendo el 5-4.
¿Ah, sí? Y dijiste, aquí que nos quedamos, o sea, que no se levante nadie.
No, los jugadores me miraron porque creían que había sido yo, ¿eh? Una especie de motivación.
Sí, está bien. Oye, que, bueno, es que ha sido inesperado, ¿no? Porque, Paco, el partido... No, el Barça no estaba arrasando, ¿no? Pero tampoco parecía que iba a pasar gran cosa, pero de repente esa jugada de campaña, que por cierto ha dicho campaña, que bueno, es evidente que teníais estudiado movimientos de Ter Stegen y la habéis cazado en esa jugada, ¿no?
Sí, bueno, campaña también ha descubierto un poquito nuestro secreto.
¿Sí? Hombre, pero eso...
No, todos estudiáis.
Estudiáis al rival.
Es broma.
Sí.
Sí que es verdad que hacemos un análisis de todo, de casi todo, y tratamos también, entre otras cosas, de analizar al portero, sí.
¿Y sabíais que movía el balón en esas direcciones y campaña ha estado, que por cierto es un pedazo de futbolista, y la ha pillado y para adentro? ¿Y ahí qué has visto? ¿Has dicho, ostras, lo mismo le damos la vuelta a esto o no?
Sí, hombre, siempre tienes la esperanza, sabes que es muy difícil, y más cuando el Barça se pone por delante, pero bueno, en el descanso hemos hablado que sin balón tampoco estábamos sufriendo en exceso. Yo creo que el problema estaba más con balón, que debíamos dar un pasito más, ser un poquito más atrevidos, y en la presión, pues de inicio dar también ese pasito más arriba, Y bueno, y de ahí ha venido esa presión alta, ha venido el gol del empate. Y a partir de ahí es verdad que yo creo mucho en los estados emocionales y bueno, se ha contagiado todo el mundo y el equipo pues ha conseguido darle la vuelta.
¿Te ha parecido el Barcelona desganado, superado, perezoso, cansado o un mal día? ¿Qué te ha parecido lo que veías?
No, me he cansado, no creo. Sí, cansado tendríamos que estar nosotros. No. Ya,
también yo, ¿verdad? Cansado con una jornada de descanso que había tenido.
Sí, por eso, no, te digo que más que todo yo creo que también les ha sorprendido un poco nuestro inicio en el segundo tiempo. Y bueno, cuando te encuentras un equipo que ha hecho el esfuerzo que han hecho nuestros jugadores, que bueno, que han creído, que han tenido fe en lo que hacíamos, bueno, pues incluso para el Barça, que son muy buenos, pues tampoco es fácil. Hoy en día en el fútbol, bueno, vuelvo otra vez a los momentos psicológicos de los partidos, pues son importantes y hemos aprovechado eso ese momento y el equipo se ha venido arriba y bueno, ya sea contra el Barça o contra quien sea, pues cuando te encuentras un equipo que hace tan bien las cosas como las hemos hecho nosotros en esos minutos, pues es complicado.
La semana es la semana fantástica del Levante. Ha ganado en Anoeta, en el campo del equipo sensación, junto al Granada de este inicio de temporada. Y hoy al Barcelona no se le puede pedir más al Levante. Era un momento muy complicado, lo has dicho tú, después de la derrota contra el Español. Ha contado Pedro Zamora durante la transmisión que algunos consejeros que te piden cosas, no sé si directamente o se lo dicen a alguien, que si tienes que cerrar mejor los partidos, que esas cosas te llegan directamente, indirectamente, Paco.
No, son las cosas del fútbol y vosotros lo sabéis también. Aquí pues todo el mundo juega un poquito a ser entrenador a veces, pero no, a mí directamente no me dicen nada. Nosotros, yo con los consejeros, bueno, pues con muchos de ellos que viajan, pues tenemos conversaciones y bueno, pues expresan su opinión y yo pues soy una persona que intento escuchar a todo el mundo, y bueno, pues te das cuenta lo que mueve esto del fútbol y que todo el mundo, bueno, pues tiene sus opiniones, pero sin más.
Pero alguno te dice, oye, saca a este, saca al otro.
No, que va, en absoluto.
Oye, ¿has cerrado la ampliación de contrato? ¿Está cerrada hasta el año 2022?
No, todavía no.
¿Todavía no?
No.
Bueno, esta es una buena semana, ¿no? Parece.
Bueno, lo he dicho muchas veces, que es algo que ahora mismo de verdad no me preocupa en absoluto. Me preocupa que el equipo mejore y si llega, pues llegará. Pero es verdad que no es algo que ni me preocupó en su momento cuando creo que se tenía que haber hecho, ni me preocupa ahora ya metido en competición.
Creo que te lo hemos dicho alguna vez y lo ha remarcado hoy Pedro Martín durante la transmisión. Eres el único entrenador del Levante que tiene más victorias que derrotas, que pues si eres el único, pues algo habrás hecho bien. Imagino que es un dato que eso de momento no te lo quita nadie. Pedro, no quiero que se me escape nada. ¿Tienes alguna duda interna de estas que manejas tú,
Zamora? Bueno, ya las he preguntado por el gran éxito de la semana aquí, que es el asunto de su renovación. Yo lo que sí quería preguntarle si le ha compensado esta victoria la mala cara que tenía el domingo después del Español, porque decía Corrochano que había sufrido, ya no por él, sino por sus futbolistas. Y yo quería preguntarle si le ha compensado esta gran victoria ante el Barça.
Bueno, pues como sabemos que el fútbol de una semana a otra, de un partido a otro, pues cambia mucho, pues lógicamente la cara no es la misma, evidentemente. Hoy he visto a mi equipo disfrutar. Yo siempre les digo que cuando les veo sufrir, como pasó el domingo pasado, me siento peor, más allá del resultado. Intento que desde el máximo esfuerzo, desde darlo todo, traten de disfrutar de su profesión en el campo, que una cosa pues tiene que, yo siempre digo que van cogidas de la mano, el máximo esfuerzo y el disfrute tienen que ir cogidas de la mano en una profesión tan bonita como es la del fútbol, aunque a veces entiendo que no es fácil, pero obviamente hoy estamos muy contentos, no tiene nada que ver con el año pasado.
Muy bien, Paco, completa la frase, el fútbol es
La releche.
La releche, otra vez, ¿no? Bueno, Paco López, enhorabuena, felicidades, disfrutar de una semana extraordinaria. Le has ganado al Barça 3-1, ganaste en Anoeta, o sea que enhorabuena al Levante y a la gente del Levante. Gracias.
Gracias.
Hasta luego, Paco López, el entrenador que ha ganado hoy 3-1 al Barcelona. Pedro, muchas gracias, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo fuerte a todos.
Hasta luego. Acaba de llegar Manolo Oliveros a Barcelona del viaje desde Valencia. Hola, Manolo.
¿Qué tal? Buenas noches, Corro.
¿Cómo está Luis Suárez? ¿Qué sabes de Luis Suárez?
Bueno, se le han hecho pruebas al llegar a Barcelona y lo que tiene es una lesión en el sóleo de la pierna derecha, es decir, la misma lesión que tuvo el día 16 de agosto, el primer partido de Liga frente al Athletic Club de Bilbao en San Mamés. Entonces se perdió casi un mes, es decir, volvió el día 14 de septiembre en un partido en casa frente al Valencia, de manera que si es así, volvería seguramente en el Metropolitano contra el Atlético
el
Madrid.
Día 1 de diciembre.
Podría ser, si es el mismo tiempo, ¿eh? Porque entonces, ya te digo, se fue el día 16 de agosto con esa lesión, volvió el 14 de septiembre y ahora se perdería Slavia de Praga, Celta, después el parón no iría con la selección de Uruguay, Leganés, después Barça, Borussia Dortmund, es el 27 de noviembre, podría llegar ahí, y si no, el Atlético Madrid-Barça del domingo 1 de diciembre.
Unas cuantas preguntas para Miguel Rico. Hola, Miguel, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, familia.
¿Sorprendido por lo que ha hecho hoy el Barça en Valencia?
No, porque le he visto jugar en Bilbao, en Pamplona, en Granada. Por cierto, tres partidos en los que Busquets empezó en el banquillo como hoy en el campo de Levante y que perdió los tres. Hoy ha perdido el cuarto y ante un equipo que ha hecho extraordinariamente bien las cosas, sobre todo en algunas que son de elemental cumplimiento por cualquier equipo, que es tener un plan de juego, tener ambición por ganar el partido y tener la intensidad que requiere la lucha por los tres puntos. No me ha extrañado porque esto que hemos visto ya le ha pasado otras veces. Lo que pasa es que la preocupación va creciendo porque estamos ya en el mes de noviembre y no me suena a mí que el Barça tenga el equipo definido y el plan de juego tampoco.
Claro, sales, termina el partido, los comentarios después de ganarle al Valladolid, claro, ves a Messi en ese estado, dices, o sea, no piensas en que te pueden pasar este tipo de cosas, pero claro, ver los partidos fuera de casa, creo que solo le ha ganado al Getafe y al Eibar fuera de casa, esos dos partidos, tropieza en la Liga de Campeones fuera de casa, donde tropieza, no en casa, es que son dos equipos diferentes, o sea, algo está pasando ahí.
Si con Messi fuera suficiente, el Barça tendría cinco Champions más de las que tiene, porque él ha sido siempre, todas las temporadas, el mejor del equipo, desde que entró hace 15 años en el primer equipo.
Pero hoy ni siquiera hemos visto, no te voy a decir ni por debajo de la mitad de lo que vimos el otro día de Messi.
Naturalmente, porque necesita que la gente se... O sea, si es el mejor pasador, necesitará que la gente se mueva. Si es el mejor rematador, necesitará que alguien le asista. Si es el mejor driblador, si no se mueve nadie, al final se la quitan. Yo nunca cargaré tintas contra Messi porque la experiencia demuestra que nos deja continuamente en evidencia.
Bueno, si hay algo indiscutible es eso, que Messi es Messi, no hay nada.
De hecho, más, ya ha metido un gol, le han anulado otro, no por lo que ha hecho él, sino por el origen de la jugada, que era un evidente fuera de juego, pero si no hubiera sido así, todo lo que había hecho el Barcelona también lo habría hecho Messi. El problema es otro, para mí el problema es que, pongamos por caso, en los últimos tres partidos que ha jugado el Barça, yo he visto jugar a De Jong en tres posiciones distintas, de interior derecho, de interior izquierda, de pivote. Veo que el Barcelona a principio de temporada declaró intransferible a un futbolista como Semedo, que es de las barbaridades más gordas que he oído yo, solo comparable a lo de Vinicius Balón de Oro.
Y juega en la zurda, ¿no?
Y juega en la izquierda, una posición en la que se fichó a un futbolista para que tuviera descanso Jordi Alba,
que era junior,
que le costó 70 millones. Hoy le han dado descanso, perdón, 30 millones. Hoy le han dado descanso a Jordi Alba y han mandado a Junior a la grada.
Tendrá su explicación, pero es raro.
Sí, sí, seguro, todo tiene su explicación. Tendrá su explicación que no haya viajado Dembélé, tendrá su explicación que sigan continuamente futbolistas que están en un momento de titulares, me refiero, muy muy malos. Piqué, por ejemplo, lleva 2-3 partidos que el chiste fácil es decir que está jugando a la Copa Davis en lugar de con el Barcelona, pero que es un riesgo que estas cosas que hace él...
Eso no le va a ayudar, ¿eh? No le va a ayudar nada.
Tendrá que soportar que sí. Se lo recuerden.
Sí, no le va a ayudar.
Pero, en definitiva... los jugadores no son reconocibles al nivel que tienen, pues estoy hablando siempre en los desplazamientos. Y colectivamente el Barça, sinceramente, no juega nada. A mí el primer tiempo ya me había parecido una birria absoluta, de hecho estaba adelante casi sin saber por qué estaba adelante, gracias a una jugada en la que el defensor del Levante hace penalti a Semedo. Y todo lo demás no ha hecho nada por ganar el partido, por ampliar la diferencia, por remontarla, nada. O sea, se ha merecido la derrota con todas las de la ley.
El martes que viene, pues otra cosa, ¿no? Es en casa, el Camp Nou contra el Slavia Praga, un equipo muy dinámico, ¿no?
Sí, pero es que, ¿sabes qué pasa? Que parece que el Barça en casa es infalible, pero en Barça, el Barça en casa también ha ganado partidos, luego los ha ganado con muchos goles de diferencia, en las que ha sufrido muchísimo, por ejemplo, contra el Inter. Pero es que ahora, si me preguntas por qué Barça vamos a ver el martes, no sabría decirte, porque la fiabilidad del Barça...
La ha perdido.
La ha perdido, sí. Cuando tú ves salir al Barça... bueno, piensas que te van a encontrar ahora mismo a un equipo cualquiera, a uno de tantos que hoy podrá decir y mirar el teletexto, por cierto que el teletexto hace mucho daño, y lo verán ahí arriba y lo verán primero en el grupo de la Champions, pero lo que cuenta al final es el juego, y el juego del Barça es descorazonador.
Miguel, un abrazo, gracias, hasta mañana, ¿eh?
Hasta mañana, si es
que... Edición Express del Barça, que nos ha llevado casi una hora a hablar del Real Madrid, y hay que hablar del Valencia y del Sevilla y el Atlético de Madrid, de Español, que ha perdido con el Valencia. Oli, ¿quieres decir alguna cosa más que te haya llamado la atención, que quieras decir tú del juego del Barça o lo que ha dicho Valverde? O...
Bueno, de lo que ha dicho Valverde es que no ha puesto naturalmente argumentos para decir qué es lo que pasa fuera de casa, porque le he preguntado directamente qué solución hay para jugar mejor fuera de casa, y ha dicho, ya lo hemos hecho algunas veces. Bueno, algunas veces, recordabais, ahora mismo lo he hecho en Getafe y en Eibar, ¿no? En Eibar seguramente algo mejor que en Getafe, pero por lo demás tuvo muchísima suerte para ganar al Slavia de Praga 1-2, y siempre pasa lo mismo. Es decir, esa avalancha de gente que físicamente está mejor, que son jóvenes, que tienen ganas, que se van hacia arriba, ya lo dijo Ter Stegen, es que nos estamos descontrolando, nos descontrolamos atrás, pero es que la defensa habitualmente es la misma, es decir, no cambia mucho la defensa. Yo creo que donde cambia y donde pierde la brújula el Barça es en el centro del campo, y bajo mi punto de vista se nota faltar al mejor Rakitic de la pasada temporada. Ahora de vez en cuando juega Artur, de vez en cuando Arturo Vidal, de Song a veces de medio centro, a veces de volante derecho, de volante izquierdo, y entonces no va encontrando eso. Si eso añadimos que Luis Suárez y Leo Messi tampoco trabajan demasiado en la historia de parar a la gente del centro del campo, y a Rakitic, que está triste, que está infravalorado seguramente por su situación de mercado y tal, de verano y ahora de cara a invierno, pues en el centro del campo es donde se pierde absolutamente el control, bajo mi punto de vista.
Oli, hasta mañana, un abrazo, gracias.
Un abrazo, hasta mañana.
Viene Vanega, la templa Vanega, el mudo, remata, gol, gol.
Mira, con 10.
Jugada, balón parado, la falta la pone Vanega. El remate de cabeza es del mudo al punto de penalti.
Ay, ay.
Falla Jan Oblak al intentar despejar. Marca el mudo, marca el Sevilla. Se va Correa, que pase de Correa para Arias. Morata, gol, 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 gol.
Qué error de Reguilón, qué error de Reguilón.
Por la derecha, asistencia de Santiago Arias, marca Morata, marca el Atlético, Sevilla 1, Atlético de Madrid 1.
Y con ese empate a 1 hubo un penalti a favor del Atlético de Madrid que Diego Costa lanzó y paró Backlit. Por cierto, jugada minuto 91, es un balón que llega a la línea de gol de la portería del Sevilla, Pedro, y termina entre las piernas de un jugador sevillista, de Koundé.
Sí.
Y viene Morata por detrás para quitársela y pitan falta de Morata. Te oí decir que, y yo creo que estoy de acuerdo contigo, que habría que haber pitado retención.
Sí, falta golpe franco en directo dentro del área por juego antideportivo.
Retención. En el área chica, ¿no? Había que poner el balón,
sí,
¿no?
Hay que poner el balón en la frontal del área pequeña, la más cercana a la pelota en ese momento. Y luego ya Morata hace falta, efectivamente. Entonces, si no pita lo primero, lo segundo está bien pitado.
Jugada muy difícil de ver y en la que el VAR no interviene.
No puede porque no es penalti.
No es penalti y tampoco es gol, porque el balón no ha traspasado la línea.
El jugador del Sevilla ha hecho lo mejor en ese momento para el Sevilla.
Sí, lo ha hecho muy
bien.
Es
decir, primero se ha caído encima con la tripa. Sí. Y como
no ha habido mano.
No.
Porque se podía pensar que podía haber mano, pero no ha habido ni mano.
Se ha levantado rápido, pero viendo la situación dice, mira, lo mejor es retener el balón como sea.
Sí, sí.
Si quiere que me hagan
entre
falta.
Entre los muslos, arrodillado.
Claro, pero él sabe que eso no es penalti. con lo cual era la mejor situación, porque si él deja libre el balón ahí en ese momento, es gol.
Sí, sí, luego ha llegado Backlick y lo ha agarrado, pero han pitado falta de Morata. Bueno, Víctor Fernández, Sevilla, hola Víctor.
Hola, Corro, ¿qué tal? Muy buenas.
Está también Gato, Juan Gato, miau.
Muy buenas noches.
Y estará Antonio Ruiz por algún punto de España. Hola, Antonio.
Hola, ¿qué tal? Sí, muy cerquita del estadio del Sánchez Pizjuán.
Muy bien, pues ¿tenéis alguna noticia primero del Sevilla y del Atlético de Madrid? ¿Del Sevilla alguna noticia, lesiones o cosas que hayan pasado luego después del partido? Todo tranquilo, Víctor.
Bueno, pendiente de Banega. Que
la lesión salido, de Banega, sí.
Sí, ha salido, no ha querido dar más datos, que le iban a Lopetegui, que le iban a hacer unas pruebas. El Sevilla juega el jueves en contra el Dudelange. Yo creo que posiblemente Banega ni viaje, porque va a cambiar el equipo por completo y para recuperarlo para el domingo, que es el derbi en Sevilla.
¿Y en el Atlético de Madrid hay alguna noticia?
No, a nivel de lesionados o incidencia ninguna. La única noticia de la que ahora hablaremos es el cabreo monumental que tiene el Atlético de Madrid por esa última jugada, y porque entiende que la reacción que ha tenido en el segundo tiempo, el primero es para olvidar, pero la reacción del segundo tiempo entienden que merecían más premio del empate.
¿Pero por qué tienen enfado con esa última jugada? ¿Qué reclaman?
Bueno, pues porque no se ha pitado nada. Porque
sí,
no
tenía que haber pitado retención claro, de balón, sí.
Yo de hecho le pregunto,
pero no intervención del VAR, ¿eh? En eso hay que decirlo, que no tenía que haber intervenido el VAR.
Ya, por eso, pero vamos, que no sé qué grado de visibilidad tenía.
Es que era difícil, ¿eh? Antonio, yo digo eso, que es difícil,
entiendo,
¿eh?
Entiendo, difícil, pero... ¿eh? Pero yo creo que un poco el cabreo viene por eso, porque después de fallar un penalti Diego Costa, después de que le anulen otro gol a Diego Costa, después de que el equipo, porque además hay que decir a todos los que quieran matar a Costa, hay que decir que el cambio de Costa en la segunda parte es lo que activa la reacción del Atlético de Madrid. Los dos jugadores que han salido, dos pesos pesados a la zona mixta, como Morata y como Coque, no han dudado a la hora de animar a Diego Costa, de decir que es un jugador importantísimo en la plantilla. Y bueno, pues todas esas incidencias al final, un punto frente al Sevilla en su casa, que en condiciones normales, después de los episodios épicos que ha habido en las últimas temporadas, podría ser dado por bueno, hoy no es dado por bueno por el Atlético.
Víctor, tu opinión del partido, ¿qué crees? ¿Que el Sevilla ha ganado un punto o que ha dejado de ganar otros dos?
Hombre, la sensación que se tiene aquí es que el Sevilla ha ganado un punto. Hay momentos en la segunda parte en el que el equipo estuvo completamente desbordado. Es verdad que en el tramo final tuvo sus opciones después de salir vivo de ese arreón del Atlético de Madrid con una que falló Luke de Jong, que si queréis ahora nos detenemos.
Sí, es verdad. O sea, si ha sido clarísimo, un remate de cabeza franco sin oposición.
Sevilla tiene un problema... Tiene problemas o deficiencias, pues tiene un montón de cosas. Monchi le ha dado un montón de cosas en la revolución que ha dado el equipo. Lopetegui también. Lopetegui ha creado un equipo con un alto nivel de competitivo y ha cambiado. Ha metido en defensa de tres centrales. Está haciendo muchas cosas el entrenador. A mí me está gustando mucho lo que está haciendo el entrenador, pero es que arriba no hay nadie para romper con velocidad. El partido de Luz de Jong es muy decepcionante. Hoy ha tenido que utilizar incluso a Ocampos, lo ha metido de segundo delantero. Y claro, con esas dificultades de cara al gol, llevan los dos delanteros, si está ahí Pedro, y espero no equivocarme, creo que llevan dos goles en 12 partidos, los dos delanteros.
Dos gol, ¿no? Eso. ¿Qué dirías tú? Dos gol, ¿no?
Dos gol, efectivamente.
Un gol es cada uno.
O sea, un gol es, efectivamente, dos gol, un gol es cada uno. Eso o sea, es con poco, eso sí. Es un milagro que el equipo esté arriba, ¿no? Como está, porque tiene otras muchas cosas, pero el arreón que da el equipo en la segunda, el Atlético de Madrid en la segunda parte, yo creo que sirve para que el Sevilla ahora mismo honre el punto que ha sacado.
Sí, la segunda parte ha sido muy entretenida y el Atlético ha empujado mucho, ¿no, Gato?
Sí, la pena es la rémora y el lastre que se está convirtiendo en las primeras partes. Yo he hablado con algún futbolista del Atlético de Madrid después del partido hoy y coinciden en señalar eso, que no. Lo que no es, mira, el otro día se culpaba el Cholo de que él es el que no les motiva, pero yo creo que al final es una cuestión de futbolistas.
Lo han dicho Coque y Morata hoy, la falta, claro, de actitud es nuestra, la de la primera parte.
Es que me parece fundamental, y yo creo que ya se le ha pasado ya el tiempo al Atlético de Madrid de desperdiciar continuamente las primeras partes. Es verdad que luego en la segunda parte, incluso fíjate, el empate a uno parece un resultado merecido, pero la Atlético de Madrid tiene la de Costa, el penalti, es decir, ha generado ocasiones de gol. Todo en 45 minutos, todo lo que han hecho en la primera parte lo ha hecho en la segunda parte. Y ahí es donde ha mejorado, ha dado un paso adelante Tomás, Correa ha sido un poco el impulso junto con Arias, es decir, ha habido gente que ha tirado del carro, incluso Costa, no estando acertado en el penalti, pero todo eso ha conseguido que el equipo cambiase de cara, pero... pero es que son muchos partidos con ese lastre de las primeras partes que al final,
bueno,
le cuesta.
El dato, creo, Pedro, es de los 6 últimos partidos de Liga, 5 empates, una victoria con el Athletic Bilbao, ¿no?
Sí, sí.
O sea, es un dato, cuidado.
Lleva 11 partidos sin perder el Athletic.
Sí, sí, pero cuidado.
Lo que pasa es que lleva 4 victorias.
Sí, sí, cuidado.
Y 7 empates.
De 18,
y luego es el Athletic
de 18 puntos, de 18 puntos, 8. O sea, que en cualquier momento tú podrías pensar que es una mala racha, que
claro,
lo es, ¿eh?
Es, gracias, está manteniéndose más o menos en la zona alta porque empezó la Liga con 3 victorias.
Efectivamente, sí. Efectivamente.
Es que desde entonces
es el Atlético de las Stranger Things. O sea, hoy ha visto a Oblak en una acción que para nada...
Para mí casi, viendo lo que es Oblak, cantada, ¿eh? Para mí cantada,
sí,
¿eh?
Hasta esas cosas suceden. Sin embargo, oye, ha dado el dato Pedro Martín, son 300 partidos del Cholo Simeone en Liga y me parece que el balance es... muy sustancial.
Con más victorias
notable.
Que Johan Cruyff, por ejemplo, me parece.
Sí,
no,
pero es que he comparado los 300 partidos de Simeone con los 300 anteriores.
Correcto.
Y es que, claro, es que la luz.
Es que esa es la diferencia.
Entre el día y la noche.
Sí, señor.
Sí, pero Gato, es que a veces cometemos un error, creo, todos en el análisis. O sea, una cosa es analizar el partido de hoy y siempre vamos a lo general, ¿no? Analizamos el partido y queremos sacar sentencias de temporadas, de histórico. No tiene nada que ver, ¿no? Una cosa.
Es un dato
que pasa que son 300 partidos.
La tendencia de Simeone en su historia es muy buena,
claro.
Como la tendencia de esta liga de 6 partidos, 5 empates y una victoria, llama la atención.
Y que solamente haya marcado 12 goles en los 12 primeros partidos de Liga.
Está anclado ahí porque el Barça y el Madrid no chutan. O sea,
vale, pero es lo que te digo, que es que esta liga está siendo tan complicada que en un pinchazo del Barcelona no es capaz ni el Madrid, ni el Atleti, ni el Sevilla aprovechar
el Barça hoy, o sea, los jugadores del Barça cuando han llegado a casa ya han puesto,
pues
como dice Rico, el teletexto, han dicho, ¿esto qué es? ¿Esto qué? Oye, claro. Perdóname que es que no tengo mucho tiempo, que tengo un montón de historias que contar. Si Antonio, ¿quieres decir alguna cosa más? Que
sí,
estás ahí por teléfono.
Sí, quería decir algo hace rato. Quiero decir que no quede...
Sí, te oía de fondo, te estaba oyendo de fondo.
Se me oía de fondo.
Sí.
Que no quede en un asunto residual,
sí.
El hecho puntual que el otro día denunció, entre comillas, Saúl, y que hoy lo han hecho Coqui y Morata, de la autocrítica del equipo a la diferencia que hay entre el segundo tiempo y el primero. Porque hoy Coqui y Morata han dicho claramente que necesitan cambiar eso. Necesitamos entrar con la misma intensidad, yendo con la misma ambición en el primer tiempo que en el segundo. Sí. O sea, ellos saben...
Un picador, necesitan un picador.
Claro, saben que hay un déficit de actitud en estos partidos entre la primera y la segunda parte. O sea, que
sí.
Ya no es que el Cholo los mande atrás.
Sí, sí, total. Oye, perdóname que tengo poco tiempo, que nos hemos liado hoy con el Betis Real Madrid hasta que han terminado de salir los futbolistas.
Y por favor, no
y
más
mañana
Lemar,
hablaremos
por favor,
más.
No
¿Más,
más,
más qué? ¿Más?
No más Lemar.
No más Lemar. Ah, vale, perfecto.
No,
perfecto. Sí, yo creo que...
Hoy ha demostrado
Lemar,
que es que no le sirve.
A estas alturas, ¿qué fueron? ¿70?
Sí.
70 kilos, ¿no?
Toñito, sácale un pasaje de vuelta.
70 por el 70%.
Por el 70%, joder. Vale, vale.
O sea, 100.
Bueno, 100 millones, eso es. Bueno, Víctor, Dudelange esta semana y el Atlético de Madrid, el Bayern Leverkusen.
Sí, Weber Dudelange, que va a cambiar el equipo por completo, Lopetegui, lo está haciendo porque es muy superior al equipo en esta fase de grupo y tiene la eliminatoria, la clasificación ya encarrilada y, bueno, pendiente del partido del domingo que se presenta muy interesante porque el Betis, los dos últimos partidos, sobre todo hoy con el empate ante el Madrid, con el cambio de sistema de Rubí, pues ha tomado un poquito de fuelle, ¿no?, de aire, y se presenta un derbi interesante.
El Betis-Sevilla, Sevilla-Betis, que es en horario de escrutinio electoral. ¡Un abrazo!
Sí, buenas noches.
Adiós, señor. Adiós, Víctor, adiós, Gato. Adiós, hasta adiós. Luego. Antonio, un abrazo.
Adiós.
Chao,
adiós,
chao.
Adiós.
Electoral que va a cubrir a pie de urna Pedro Martín de motu propio.
Sí, sí, y nunca mejor dicho, sí, sí.
Ya de un quantum, no te dejarán.
Vale, pues, nah, hay que estar atento a lo que hay que estar atento.
Oye, antes de saludar a Fermín Rodríguez, que diga algo del Español 1, Valencia 2, Tomás Roncero, compañero periodista del diario AS, ha puesto una foto de Benzema y Fedal cuando le da el balón en la mano y dice, ¿para dónde Fedal? Y le ha respondido Fedal, con su cuenta de Twitter, y ha dicho @esafouto, explícale por favor. O sea que Fedal reclama la actuación de Fouto en este caso. Muy bien, Fermín Rodríguez. Hola, Fermín, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas a todos.
Pues la cosa no iba bien para el Valencia, ¿eh? El Español había marcado gol de penalti, Roca, y el Valencia no despertaba, pero de repente ¡pum! Han hecho un penalti a Rodrigo y un pase de Rodrigo a Masi para hacer el segundo, ¿no?
A ver, el Valencia ha vuelto a tener una mala puesta en escena. De hecho, creo que le han sacado 5 córners en los primeros 10 minutos. Es decir, estaba como adormilado el equipo. Y es verdad que ese penalti, para mí, tonto, sobre Rodrigo Moreno, ha hecho que el Valencia, pues que cambiara un poco el punto emocional del partido. Y yo creo que a partir de ahí el equipo de Celades ha sido mejor. Le ha vuelto a meter las piernas frescas de Vallejo y de Sobrino, que no es que le hayan dado mucho, pero por lo menos un poquito de chispa. Y yo creo que Condovia, que había sido pues el entre Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Hemos visto a la versión mala en la primera parte, con la tontería esa del penalti, y en la segunda, entre él y Parejo, se han llevado el equipo a la espalda. También Rodrigo Moreno, que ha estado mucho más participativo, y eso el Valencia lo nota una barbaridad. Y para mí un futbolista que, aunque no está teniendo mucha participación, Corro, es Maxi, pero demuestra que es un cazagoles. El Valencia no está jugando bien, yo creo que es un poco presa de todo lo que envuelve el club, pero está claro que ese tío vive con la escopeta preparada y ya lleva 5 goles en Liga.
Ha dejado un recado Celades en la rueda de prensa, bueno, no sé si lo ha hecho intencionalmente, pero ha dicho que en Mestalla tienen un problema claro, que pasan cosas, que como están pasando otras cosas, que el ambiente no es muy propicio para el equipo.
Hombre, es que yo creo que no es con el equipo. Yo creo que el ambiente es como una especie de tormenta eléctrica, ¿no? Que no acaba de desatarse porque el equipo va sacando, por ejemplo, el otro día el empate sea pase de orgullo contra el Sevilla, pero hay un descontento grandísimo con la propiedad y eso es inevitable. Entonces eso hace que los partidos en Mestalla estén muy, muy enrarecidos. Pero mira, el otro día, cuando marca Sobrino, como Mestalla empieza a apretar y el Valencia pone contra las cuerdas al Sevilla, ¿no? O sea, yo creo que contra el equipo, de hecho, hay mucha, mucha paciencia porque el equipo no está jugando bien, pero ven que lo intentan. Lo que pasa es que es cierto que claro, es que Meriton le ha pegado un tiro en el pie a su juguetito y aquí la gente pues eso no lo entiende, el por mucho que suban la megafonía o que cierren Paterna y lo bunkericen.
El martes es partido importantísimo de Champions, Valencia contra Lille, muy importante para ver si el Valencia se mete en la siguiente ronda o a ver qué le pasa.
Corro, es el primero de los partidos, luego recibes al Chelsea, pero sobre todo el del Lille lo tienes que ganar. Han perdido hoy contra el Olympique de Marsella 2-1, va a ser un partido difícil porque todo está muy igualado y el Valencia tampoco es que esté muy fino, pero vamos a ver si en Mestalla, noche clave, el Valencia da un paso hacia adelante y se lleva los 3 puntos.
Ha ganado el Valencia hoy en Cornellà del Prat 1-2 al Español. Un abrazo, Fermín.
Un abrazo fuerte a
hasta
todos.
Hasta luego. Mañana a las 12 de la mañana, aquí estará el tiempo de juego para contarlo, hay un Valladolid-Mallorca. A las 2, Villarreal-Atleti Bilbao. A las 4, Osasuna Deportivo Alavés. A las 6:30, se juega el Celta-Getafe y el Leganés-Eibar. 2 partidos. Y a las 9 de la noche, se juega el Granada-Real Sociedad. Ya saben, si gana el Granada, líder de nuevo. Si gana la Real, empatará puntos con el Barça y con el Madrid.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.